No quiero que se queden hipnotizados con ese premio de vacaciones en Ser Madrid Sur. No, no, no. Quiero que sean plenamente conscientes de lo que vamos a contar ahora mismo, porque es muy interesante. Verán, queremos hablarles de la hipnosis, pero no desde el punto de vista de un espectáculo más o menos mágico o sorprendente, sino como fundamento científico y como una herramienta para mejorar, ¿por qué no?, problemas de salud. Héctor González Ordi es doctor de psicología, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y ha escrito un libro titulado Hipnosis en el siglo XXI, una obra divulgativa sobre los orígenes de la hipnosis, sus mitos, concepciones erróneas, las diferentes técnicas y también su utilidad. Héctor González Ordi está hoy con nosotros. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, muchas veces la hipnosis la asociamos, decía yo antes, a espectáculo, a algo poco fiable, con truco de por medio, pero no es eso, no es eso. En su libro lo deja usted muy claro. Me gustaría que nos definiera, ¿qué es la hipnosis?
Sí, bueno, podríamos definirlo como el uso de las técnicas de sugestión para provocar cambios en los procesos psicológicos y, por extensión, en los procesos fisiológicos, porque normalmente va junto. Entonces, el uso de la sugestión es una herramienta, una estrategia muy antigua. Probablemente el uso de la sugestión junto con las plantas de tipo psicoactivo sean las herramientas terapéuticas más antiguas que existen. El problema es que a lo largo de los siglos, a lo largo de los tiempos, pues ha tenido distintos nombres, ha tenido distintas razones, y hoy en día pues ya sí que existe una evidencia científica sobre su eficacia, sobre la eficacia del uso de la sugestión.
Claro, estamos hablando además de un libro en el que decía yo que en cierta manera se reivindica esta técnica, ¿no? Porque decía que a veces se asocia a espectáculos, a algo, bueno, que la gente lo ve y dice, bueno, sí, en fin, sabes si estará hipnotizado o no, en fin, este tipo de cosas que en cierta manera ha desprestigiado lo que es la hipnosis, ¿no?
Sí, es que tristemente es lo más habitual, es decir, la imagen de la hipnosis de espectáculo, incluso la imagen de muchas veces de los medios, ¿no?, que transmiten pues una imagen mágica de la hipnosis, una imagen del dominio de la persona, del poder de la voluntad de una persona sobre otra, y todo eso es falso. Existe otra hipnosis desde hace además mucho tiempo, que es la hipnosis clínica. Hay muchos profesionales, tanto psicólogos como médicos, que la utilizan desde hace muchísimo tiempo. Pero claro, esto no sale normalmente en las primeras páginas y no es fácil de encontrar, porque uno tiene que ir pues a páginas más académicas o más técnicas. Y ya ahí es un poquito más complicado. Así que claro, tristemente prevalece la imagen mágica, pero solo es un espectáculo, nada más.
Nada científico.
Es la otra,
claro, nada científico.
No, es un espectáculo.
Vamos a comenzar por el origen de la hipnosis. Sé que es muy muy amplio y muy extenso, pero me gustaría que me contara brevemente cómo surge, porque creo que todo viene de tiempos egipcios, aunque hasta el siglo XIX no se acuñó el término que hoy conocemos.
Efectivamente. Al menos tenemos datos o evidencias del uso de la hipnosis por el Egipto faraónico, aunque es probable que sea incluso mucho más antiguo. Y a lo largo de los distintos siglos se ha ido utilizando con mayor o menor intensidad. Fundamentalmente, probablemente la época más gloriosa sea realmente el finales del siglo XIX, que es donde se da la explosión, y además se acuña el término hipnotismo y se utiliza para el tratamiento de las enfermedades mentales. Y luego, a partir del siglo XX, sobre todo a mediados, cuando la hipnosis entra en los laboratorios de psicología experimental y empieza a investigarse sobre su eficacia y, sobre todo, sobre cómo funciona principalmente y cómo es posible explicar que la sugestión pueda funcionar. Hoy en día, allá en el siglo XXI, que es un poco de lo que va también el libro, lo que se va poniendo énfasis es, bueno, la hipnosis está reconocida y además está reconocida por todos los colegios profesionales, tanto médicos como psicológicos de todo el mundo. Yo no conozco ningún caso contrario. Entonces, hoy en día es una herramienta más que está asumida, con mayor o mejor éxito, con mejor o peor fama, desgraciadamente por el espectáculo. Pero en lo que se centra la investigación es claramente en dilucidar dónde está la eficacia clínica de la hipnosis, dónde funciona mejor, dónde funciona peor. En ese sentido, bueno, si los campos, por ejemplo, de mayor eficacia en este momento son el campo de la aplicación del dolor, en el manejo del dolor, la hipnosis no pretende ser sustituto de nada. Esto también es importante.
Sería un complemento, quizá, ¿no?
Sería un complemento. En el contexto de la clínica, los profesionales vez lo que hacemos es trabajar con muchas herramientas. Cuantas más herramientas tengamos, mejor nos podemos adaptar a un paciente y afrontar con éxito su problemática. Y la hipnosis es una herramienta más que puede ser útil o no.
Ahora hablamos de cuándo sería recomendable aplicarla o utilizarla, pero en este libro, que está publicado por Colección Psicología, Bienestar y Salud de Editorial 5, usted habla de mitos y de concepciones erróneas. Díganos algunas, las más frecuentes.
Pues mira, la primera. La mayoría de las personas piensa que cuando uno está hipnotizado pierde la conciencia, lo que implica que las personas piensan que, bueno, pues si yo pierdo la conciencia, pueden hacer conmigo lo que quieran o pueden hacer decirme lo que yo no quiero decir, etcétera. En resumen, el miedo un poco a perder el control. Eso es falso. La gente no pierde la conciencia. Vamos, y si la pierde es que simplemente se ha dormido. Ni más ni menos.
Que es distinto.
Que es muy distinto, efectivamente. Este es uno de los primeros mitos, ¿no? Después hay otro mito que además pues ha dado mucho juego desde el punto de vista del cine, ¿no? Porque, bueno, pues el argumento pues efectivamente lo da, pero no es cierto. Y es que bajo hipnosis una persona realizará cualquier cosa que el hipnotizador le pida. Eso tampoco es cierto.
Eso no es verdad.
Nadie va a hacer nada que realmente no quiera hacer, por muy hipnotizado que esté.
La verdad es que me ha puesto dos ejemplos buenísimos, porque sí es cierto que es de los que se suelen comentar cuando se habla de este asunto. Recoge el libro que hay diferentes técnicas para hipnotizar a una persona. Un poco lo digo por seguir desmitificando, porque claro, tenemos la mente cinematográfica o de, como decíamos antes, de espectáculos, en donde aparece el señor que dice, mira este objeto, 1, 2, 3, estás hipnotizado ya. Ese tipo de cosas, ese tipo de técnicas, ¿son reales?
Sí, son reales, pero necesitan entrenamiento. Efectivamente, hay una imagen muy típica que es el uso de la sugestión poshipnótica, que tú puedes realmente generar una respuesta asociada a una clave que permita a la persona volver a entrar en hipnosis rápidamente. Esto es correcto y esto es conocido, pero tiene que haber un entrenamiento previo. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando se le presenta a los espectadores, ese entrenamiento no se presenta. Con lo cual parece mágico.
Yeah.
Pero vamos, yo te aseguro que he intentado ir por la calle chasqueando los dedos para que caigan a mis lados las personas y no lo he conseguido.
Y no funciona.
No.
No funciona simplemente. Decía usted,
no hay entrenamiento, no funciona.
No hay hipnosis, no hay entrenamiento. No hay mucho, claro, es que estamos hablando de algo serio realmente. No es una cosa que se haga así, como dice usted, en un chasquido de dedos. ¿Para qué sirve la hipnosis? Porque nos comentaba usted, es recomendable, por ejemplo, como coadyuvante para el control y el manejo del dolor. ¿Para qué cosas más sirve?
Bueno, para el control y manejo de las reacciones de ansiedad en sus distintas manifestaciones, muchas veces o bien de forma directa cuando trabajamos con trastornos de ansiedad, o de forma indirecta porque muchas otras patologías suelen llevar un componente de ansiedad alto, por ejemplo los trastornos psicosomáticos.
Son aplicaciones, como decimos, que hoy en día se están realizando.
Y trabajan con hipnosis. La hipnosis no vale para todo y no vale para todos. Es decir, no todo el mundo es igualmente hipnotizable.
Ah, no, eso me sorprende. Mire, cuénteme.
Efectivamente, no. Además, hay un capítulo, por ejemplo, en el libro donde se habla de esto y además se aportan estrategias e instrumentos para que la gente, si quiere, pueda evaluar la sugestionabilidad, que es un poco el elemento clave. Es decir, no todas las personas van a rendir igualmente bien, como no todo el mundo rinde en todas las cosas que hacemos.
Ya.
Por ejemplo, no todo el mundo es capaz de hablar tan bien como tú, obviamente, ¿no? Y eso tiene un rendimiento y tiene una capacidad que se puede mejorar, que se puede entrenar, sí, pero evidentemente no todas las personas valen, no todas las personas saben modular la voz en este sentido, ¿me entiendes? Entonces, esto es igual, es una capacidad. Entonces, esa capacidad se puede medir y en función de eso nos podemos estimar el futuro rendimiento en la hipnosis siempre que la persona quiera. Y en este sentido, además, es un criterio de elección clínica. Personas que son mediana o altamente sugestionables van a rendir mejor en la hipnosis que las personas que son muy poco sugestionables, siempre y cuando quieran hacerlo, porque nadie puede ser hipnotizado contra su voluntad.
Esto es muy importante lo que acaba de decir. Pues ya ven ustedes, Hipnosis en el siglo XXI, un libro divulgativo para que todo el mundo lo podamos entender, asequible, pero sin perder el carácter científico-técnico que el tema requiere. Profesor Héctor González Ordi, muchas gracias por habernos hablado de su libro y de este apasionante asunto. Un saludo, gracias.
Gracias a vosotros por vuestro interés y vuestra llamada.
La verdad
es que, a disposición.
Muchas gracias. La verdad es que el tema lo requería y nosotros queríamos hoy abordar un asunto que quizá no es muy conocido y que por eso cuando aparecen obras de este tipo merece la pena que lo resaltemos, que lo contemos. En un momento vamos con nuestra agenda cultural. Tenemos muchas cosas todavía por delante, ya saben, en el programa. Así que ahora unos consejos y continuamos.